Franquiciados con Mabel Calatrava.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en la que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Si estos días se están planteando formar parte de la industria, presten mucha atención porque esto les interesa. Comenzamos. Hoy les traemos una interesante propuesta bajo la fórmula de la franquicia. No es apta para todos los bolsillos, pero sí para inversores que busquen un negocio sólido y rentable. Hablamos de VentureX. Y un día más regresa a la rueda del marketing con Hectin y a dos colores, un espacio en el que hablamos de temas clave para las empresas como son el diseño y el marketing para que logren el mayor éxito para su negocio. Pues como ven, un programa con muchas propuestas interesantes, así que no se lo pierdan porque comenzamos.
Franquicias de éxito.
¿Se puede franquiciar un coworking? La respuesta, sí.
Hoy les hablamos de VentureX, centros de trabajo y networking para empresas, freelancers y startups, que apuestan por crear una comunidad dinámica de profesionales de diversas industrias. Nacieron en Florida en 2012 y desde hace unos años cuentan con varios centros en España.
Nicole Rivera es Country Manager de VentureX. Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Mabel, muchas gracias por la invitación.
Bueno, es un placer. Lo primero que te quiero preguntar es ¿qué inspiró la creación de una empresa como esta y cómo se diferencia de otros espacios de coworking?
Bueno, VentureX nació en West Palm Beach, en Florida, de la mano de Ray Titus, y ese señor lo creó con la visión de crear espacios de trabajo flexibles para las empresas demandantes. VentureX empezó a franquiciar en 2016 y Corporación Lady Lee, que es la empresa para la que yo trabajo, compró los derechos para España en el 2020. Uh-huh. Y hemos estado aquí presentes desde 2021 y ya tenemos dos centros propios y sabemos que es una fórmula de negocio que realmente sí funciona.
¿Dos centros propios, ambos en Madrid?
En Madrid, sí.
Uh-huh. ¿Qué tipo de servicios y comodidades ofrece VentureX a sus miembros?
Bueno, nosotros ofrecemos todo lo que una empresa puede necesitar, desde oficinas privadas, escritorios si son una persona, un autónomo, también oficinas virtuales para los que necesiten solo la dirección profesional. También ofrecemos pases de días, de salas de reuniones, utilizar nuestros espacios para eventos. Realmente lo que te puedas imaginar, Mabel, nosotros lo tenemos.
Bueno, pues es muy interesante, un centro en pleno centro de Madrid, valga la redundancia. ¿Qué tipo de comunidades y redes? Porque ustedes hablan en su página web también de que se forman en estos centros, dada la magnitud de los mismos, porque son centros muy grandes, comunidades y redes de networking también, ¿no?
Sí, claro. Bueno, una de las ventajas que tiene VentureX es que contamos con reciprocidad internacional. Eso quiere decir que pueden asistir a cualquier VentureX alrededor del mundo una vez que sean miembros del nuestro. Y al nivel de networking, pues nosotros creamos eventos para nuestros miembros y también eventos de externos para que conozcan nuestros espacios y también que nuestros mismos clientes puedan tener o hacer networking dentro del centro.
Uh-huh. Hablando de la expansión, hemos dicho que, bueno, hay centros por todo el mundo, dos en España ahora mismo, concretamente, aunque acaban de llegar, son muy jovencitos en nuestro mercado. ¿Qué motivó a VentureX por optar por el modelo de la franquicia?
Pues porque es un modelo probado. Creo que esto es muy importante decirlo, ya que se ha probado no solamente en España con nosotros, sino que también a nivel de Europa. Existe uno en Portugal, hay dos en el Reino Unido. Y en Estados Unidos, si no me equivoco, hay alrededor de 40. Entonces es un modelo de negocio que cada uno está lo que se llama locally owned, uh-huh, que cada persona es dueño de su propio VentureX. Entonces, al nivel de asistencia, de atención, de operación del negocio, se hace in-house, no es como los grandes coworking que tienen una escalera para llegar, sí, hasta arriba infinita. No, nosotros, como cada uno es el dueño, entonces se encarga de la operación. Uh-huh. Entonces esto es lo que nos diferencia a nosotros del resto de, pues, de modelos de gestión de los coworkings.
Queda claro. Bueno, ¿y qué desafíos, Nicole, habéis encontrado en el proceso de franquiciar y cómo los habéis superado? Yo creo que el principal escollo es ese que decía yo al inicio, ¿no? No es un negocio apto para todos los bolsillos. Hay que buscar un perfil muy concreto.
Exacto. En este caso es VentureX el que elige a la persona que puede acceder a esta franquicia, porque como bien lo mencionas, el nivel de inversión inicial es bastante grande. Pero sí creemos que hay mucho recorrido y los números no mienten. CBRE, JLL hacen muchas apuestas por estos análisis del sector y se va viendo cómo va creciendo los números, la gente, cómo prefiere la flexibilidad antes que lo tradicional.
Uh-huh. Hablemos de uno de sus centros que tienen en Madrid, para que los oyentes también que nos están escuchando se hagan una idea de las dimensiones, porque no es un centro cualquiera. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? ¿Cómo son sus instalaciones? Cuéntanos un poquito.
Bueno, te hago la comparación. Nosotros tenemos dos. Uno que es un poquito más pequeño, que lo tenemos ubicado en Barrio Salamanca, uh-huh, que es muy demandado, evidentemente, por la ubicación. Este tiene 1,000 metros cuadrados, está al 100% de ocupación. Y luego tenemos el nuevo, que este lo abrimos a finales del 2023 en Azca. Y este tiene 1,700 metros cuadrados. O sea, es casi el doble del primero. Y pues se construyó, fue en propiedad, porque nosotros sí creemos mucho en la marca y también en España como un lugar de inversión. Así que, ¿qué te puedo decir? Los acabados, nosotros nos enfocamos mucho en lo que es la calidad de los acabados, la calidad del servicio, lo que se le ofrece al cliente, la asistencia. Nosotros también contamos con el apoyo de la franquicia en Estados Unidos, así que no estamos solos. Siempre tenemos un respaldo del Master Franchise. Uh-huh. Y pues eso.
Bueno, vamos a decir una cosa muy importante. Yo lo voy a decir porque como he estado allí lo conozco. La terraza. Es que hay que explotar esa terraza.
La terraza es maravillosa.
¿Verdad?
Pues sí. En primavera, verano, ahí también hacemos eventos y lo tenemos disponible para alquiler de terceros. Es muy linda, tenemos todo el mobiliario, hay conectividad.
Y está justo bordeando todo el edificio.
Sí, es una L.
Claro, es una terraza espectacular. Por eso decimos que, bueno, un centro de coworking no solamente está alquilando espacio, está alquilando espacio para empresas, también para eventos. O sea, se pueden abrir muchas líneas de negocio.
Exacto, nuestra creencia es ofrecer todos los servicios posibles y que cualquier persona puede ser nuestro cliente, no solamente necesitas tener una empresa para poder entrar un coworking.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de planes de futuro para la expansión de VentureX a nivel nacional e internacional. ¿Qué nos puede contar?
Bueno, a nivel internacional, yo sé que UFG, que es la marca dueña de VentureX, está creciendo a nivel mundial. Próximamente van a abrir en México y Guatemala y sé que están planeando la expansión en Europa. Y por nuestra parte, en VentureX España, pues queremos crecer a nivel nacional, llegar a las ciudades principales de España. Queremos mucho en el sur, Valencia, Málaga, Sevilla. Y estamos buscando personas que estén interesados en invertir en este negocio, principalmente en esas zonas. Y
perfil que, inversor, ¿no?
Perfil inversor, exacto. Nosotros vendemos la franquicia a terceros dentro de España y estamos muy ilusionados de crecer. Quisimos probarlo primero por nuestra cuenta para saber de que era un negocio que funciona, que es rentable. Y ahora en el 2025 nos estamos dedicando a la parte de franquicias.
Uh-huh. ¿Qué necesidades le pedís al franquiciado? ¿Qué local debe buscar? ¿Qué dimensiones mínimas tenéis eso
pues
estipulado?
Las dimensiones mínimas para que sea un negocio rentable son de 1,000 metros cuadrados y ya la inversión va a depender realmente si es propietario, si va a alquilar, de cuánto es su net worth, valor neto, uh-huh, de la persona o de la empresa. Entonces son muchas variables, pero que estoy súper disponible para contestarlas si me contactan.
Fenomenal. Pues ahí lo dejamos para que contacten directamente con Nicole Rivera. Por último, yo le quiero, bueno, le preguntaría muchísimas más cosas, como por ejemplo, ¿cómo ve el futuro del coworking y el papel de VentureX en él? Porque ahora mismo yo creo que una de las tendencias es trabajar en centros de negocio, ¿no? No tener una oficina propia, sino compartir espacios porque se generan sinergias.
Eso es muy importante también, reducir los gastos. Muchas empresas están buscando la reducción de gastos. El trabajo híbrido pues te da la oportunidad de poder desplazarte a lugares que te queden más cerca de casa, no tener que también estar en la casa, que eso también lo ofrecemos. Y el sector va creciendo, o sea, se nota por los números. Casualmente mañana tengo una reunión para esto, donde nos van a contar un poco de cómo estuvo el 2024 y lo que se va a prever para el 2025. Y, o sea, todo es muy positivo. Así que es un negocio en el que nosotros creemos y por eso estamos aquí.
¿Qué innovaciones y tendencias marcarán el negocio del coworking? ¿Cómo lo ven ustedes?
La inteligencia artificial está tomando parte en todo, por supuesto, y poder hacer que todas las gestiones sean más fáciles y más rápidas, creo que es un punto muy importante para el coworking también.
Bueno, pues yo creo que muy interesante. Si están buscando un espacio de trabajo en Madrid, tenemos dos centros, VentureX, uno en Azca y otro
en Barrio Salamanca.
Eso sí, están buscando espacio de trabajo para compartir, pero si están buscando una franquicia, aquí tienen una oportunidad también. Fantástica también, así que lo tenemos todo. Nicole Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Mabel, y un placer estar contigo hoy.
Gracias. Y ya está aquí la rueda del marketing con Headteam y A Dos Colores, un espacio en el que les hablamos de temas clave para las empresas, como son el diseño y el marketing para que ustedes logren el mayor éxito para su negocio.
Franquiciados con Mabel Calatrava.
Headteam y A Dos Colores presentan la Rueda del Marketing, donde damos vueltas a las mejores ideas de diseño y marketing para ayudarte al éxito de tu negocio.
Bienvenidos un día más a la Rueda del Marketing, el momento marquetero de la semana. Hoy estamos con Inés, la copywriter más famosa de España, con nosotros.
Muy buenas.
Hola, hola. Bueno, la copywriter más famosa.
Es que nosotros lo hacemos a lo grande ahí, Inés. O sea, ya ahí entrando, sí. Bueno, yo estoy súper emocionada porque tenía muchas ganas de conocer a Inés y ha hecho, bueno, el favor de venir con nosotros para iluminarnos sobre temas de copywriting, storytelling y venta. Porque Inés, tú ofreces cursos, bueno, eres copywriting, claro, y además ofreces cursos de copywriting orientado a la venta, lógicamente.
Exactamente, todo sobre vender con palabras, ya sea para un equipo comercial, para un guión de vídeo, para un texto plano en un correo o una landing, una web, lo que sea. Cuando usamos las palabras con un objetivo, estamos haciendo copywriting.
Eso es, porque vamos a empezar por el principio. ¿Qué es copywriting y qué es storytelling? Que es un poco lo que queríamos, como estas herramientas como herramientas de venta.
Bien, digamos que cuando queremos vender necesitamos que nos conozcan y que conozcan nuestra solución. Que confíen en nosotros, no solo porque somos una autoridad en lo nuestro y podemos darle una solución fiable, sino además porque tiene que haber una conexión humana, emocional de algún tipo. Esa persona no tiene que quedarme simpático necesariamente, pero sí tengo que creer que es confiable. Y eso no se logra en un solo impacto, necesitamos repetición. Por eso los equipos comerciales hablan del seguimiento. Pero ¿qué pasa? Tenemos internet y en vez de hacer un seguimiento que yo le digo al carro tirado por fuerza humana, que es ir llamando a cada contacto y preguntarle, ¿qué tal lo nuestro? En vez de eso, usemos internet, por Dios.
Claro.
Podemos escribirle a esos usuarios que se han puesto en contacto, a esos interesados en un proceso que han iniciado un proceso de venta o todavía no. ¿Qué tal si les mandamos mensajes interesantes, relevantes, de personas inteligentes para personas inteligentes? No estoy hablando de compra ahora, aprovecha el descuento, no. Eso aburre a todo el mundo. Estoy hablando de, así como un comercial puede tener una conversación interesante enfocada en la solución, pues nosotros podemos hacer lo mismo enviando correos, por ejemplo.
No solamente correos, eso es lo que te iba a decir. Por ejemplo, todo el mundo entiende el valor que tiene hoy en día tener una página web, ¿no? Está claro. Pero cuando una página web no transmite o no comunica, por un lado, los valores de marca, por otro lado, los beneficios de su producto, su servicio, o no sabe llegar a través de las palabras al cliente potencial, esa web pierde valor.
Claro, se está usando la mayor parte de las webs como un hermoso florero.
Exacto.
Que lo único que sirve es para decir, bueno, ok, no son cavernícolas, ¿vale? Están
En internet. En la era online.
Sí, entendieron que hay que estar en internet. Pero eso, si esa web no invita a una acción, a intimar un poco con esa persona que está interesada, entonces esa web no nos está sirviendo. Es un gasto y no una herramienta de venta. Tengo que yo invitarle a ese usuario que le interesa lo que le cuento, porque otro tema es que nosotros, por poner una lista de valores, misiones y tal,
no. Claro, eso me encanta. Me encanta cuando te dice la, no, yo tengo ya escrito la misión, visión y valores.
Nosotros nos reunimos con el equipo de y lo hemos puesto en un bonito papel. Sí. Y no te creen ni tus empleados.
Exacto. Pero no lo utilizan absolutamente para nada. No, claro. O sea, por un lado tenemos que tener claro que el copywriting es la forma de expresar a través de las palabras lo que la marca quiere comunicar, los valores, lo que...
Pero ojo, en los términos en los que lo entiende y le interesa al cliente potencial.
Con un objetivo de venta, que lo hablábamos antes. Es decir, la venta no tiene por qué ser que me compren unos zapatos, puede ser cerrar una reunión.
Exacto.
Puede ser cosas que no la... agendar una llamada.
Sí, entonces yo, el proceso de venta son una serie de inputs y de pequeños pasitos que hay que ir dando. En ese proceso de A a Z, pues tendré que ir pasando por todas las letras. Hay ventas que son muy rápidas. Vamos a Amazon porque nosotros decidimos comprarnos hoy una bombeta o un libro, y lo único que hago es verificar más o menos que la compra sea segura. Entre cuántas estrellas me muevo, ya está, compré. Pero la mayor parte de las ventas B2B, evidentemente, necesitan un proceso de más interacciones y de generar la autoridad.
Y la confianza.
Entonces... ¿cómo lo hacemos? Me he perdido.
Claro, y ahí lo que hay que conseguir es un poco lo que tú tienes puesto en tu LinkedIn, es conseguir que tu marca sea la mejor en la cabeza de tu cliente ideal. O sea, ahí está el kit de la cuestión, porque no compramos cosas, compramos valor. Entonces,
por tanto, el copywriting es una herramienta que tenemos que utilizar en todos los canales de comunicación con nuestro cliente. Es decir, no solamente para mandar email marketing y decir, bueno, pues voy a mandar esta cadena de valor y voy a mandar este contenido de valor y lo voy a hacer todos los días o todas las semanas o dependiendo de la estrategia que tenga, sino eso que voy a comunicar a través del email marketing tiene que tener un sentido con lo que comunico en mi web, con lo que comunico en mis redes sociales.
Deberíamos tener el equipo de marketing y los equipos comerciales totalmente al unísono.
Exacto.
Comunicando... como con mucha coherencia, que ese usuario encuentre que en cualquier
interacción
claro, haya mucha coherencia entre los mensajes que están emitiéndose vía online, incluso cuando enviamos vídeos informativos
o las propuestas, los presupuestos. Yo me he encontrado con clientes que mandaban presupuestos que no tenían nada que ver ni a nivel gráfico ni a nivel de comunicación, o sea, lo que expresaban con la comunicación que hacían en el resto de sus canales. O sea, partiendo de la parte estética, a lo mejor son horribles, es que luego además no comunicaban nada, no generaban, con lo cual cuando tú te has currado todo, has conseguido cerrar la reunión, ya mandar la propuesta, la lías ahí.
Un minuto de silencio por todas las ventas que se pierden por los presupuestos. O sea, encima es que cuando haces B2B, o sea, tú vas a dedicarle mucho tiempo a cada propuesta porque tienes que adaptar tu solución a la empresa a la que le vas a brindar el servicio o quieres hacerlo. Entonces tú vas a dedicarle tiempo a ver, bueno, ¿qué le propongo? ¿Cómo se lo planteo? Y luego envías un Excel con
precios
y dices, chica, o sea... acabas de tener una reunión, recupera los temas que has tocado, refuerza el beneficio, muéstrale con más claridad, que vea por escrito lo que te dijo en persona.
Que se sienta escuchado.
Que la has escuchado, que la has entendido y que esa propuesta es única para él.
Exacto. Y que le quede clarísimo lo que va, las posibilidades, con las expectativas justas, evidentemente. Pero es un refuerzo de lo que vienes haciendo. Tienes que ahí meterle todo.
Total. Por tanto, tenemos que utilizar el copy entendido como una herramienta de captación de venta, o sea, de cierre de venta, en todos los canales. Estos cursos que vosotros ofrecéis, Inés, que tú ofreces, ¿están orientados a expertos en venta? ¿Están orientados a CEOs? ¿A quién están orientados?
Está orientado a toda persona que entienda que tiene que... El eje central de su negocio es la comunicación y las ventas, y que, ya sea porque va a delegar o ya sea porque lo va a hacer por su cuenta, tiene que entender cómo comunicarse con su cliente hoy por hoy. Y cuando nosotros empezamos a vender, aquí viene un punto bastante importante. No tengo que empezar por el copy, tengo que empezar por la venta directa, ¿bien? Hablar con mi cliente, saber qué hacerle preguntas hasta entender cómo funciona su toma de decisiones, ¿bien? Una vez que yo tengo esta prospección inicial ya clara, entonces ese es el momento en el que yo digo, vale, ahora puedo automatizar esta comunicación, ahora la puedo expandir en internet, la puedo dejar en embudos preparada y hacer publicidad y que la gente reciba los inputs que yo sé que me van a acercar a esa venta, ¿no? Sí, digamos, esto para aclarar cuándo y cómo, ¿sí? Uh-huh. No nos distraigamos cuando todavía no somos, no estamos en el punto de levantar el teléfono y cerrar una venta. No, pero una vez que esto yo ya lo conozco, pues entonces ahora es el momento de que el copy te facilite la vida, por Dios.
Claro. A mí me parece fundamental para todas las empresas, desde que comienzan, que hagan una buena base de datos. No sé si una lista de suscripción, que ese sería otro tema que podríamos hablar en otro programa enfocado al email marketing, pero sí una base de datos a quien tú luego puedas escribir, porque es lo que tú dices, el proceso de compra no en todas las en todos los negocios es el mismo, y hay algunos que no vale con una llamada o una cita o tal. Yo tengo gente a la que me ha comprado después de pasar un presupuesto a los 7 u 8 meses, porque necesitan un tiempo.
Eso y luego las segundas, terceras y cuartas compras, que vienen a ser las más rentables, porque todo ese precio que todo lo que invertimos en adquirir ese primer cliente
es lo más caro.
Claro. Una vez que esa persona ya nos ganamos su confianza, ya quedó contento con la compra, pues luego nuestra obligación es seguir en contacto.
Fidelizarlos. Claro, utilizar todo el copy también como herramienta de fidelización.
Esto es básico, porque podemos hacer un canal entretenido.
Claro, y barato. Es decir, porque lo caro es lo que hemos dicho, es captar su atención y conseguir el primer clic es lo más caro que existe en marketing. Es lo más difícil, sí. Por eso es tan caro. Mm. Pero una vez ya tenemos el cliente, realmente generar contenido de valor del cual somos expertos, porque estamos vendiendo algo que conocemos, es nuestro producto, nuestro servicio, ya es relativamente mucho más sencillo, ¿no? Ya trabajamos, cuando tenemos que trabajar esta parte de copy, Inés, las herramientas que tenemos que utilizar, por ejemplo, de email marketing, ¿son muy complejas para que las asuman las empresas? ¿Necesitan expertos por detrás o a través de estos cursos les formáis para que luego ellos se lo puedan guisar y comer solos?
Hay de los dos tipos. Hay gente que delega, hay gente que prepara su propio equipo. Lo importante es tener en tu equipo a alguien que entienda de ventas. Yo normalmente cuando entro a una empresa contacto con los mejores comerciales, y con ellos es sacar toda la estructura de comunicación. Es muy simple, que no entiendo por qué no es el ABC de cualquier empresa. Y parece que tenemos equipos de marketing que están mirando para un lado y un equipo comercial mirando para el otro. Entonces, la cuestión es esta. Puedes tener a alguien que entienda de ventas dentro de tu equipo y formarlo para que termine de pulir o de entender cómo funcionan X herramientas. Esto a nivel técnico y a nivel de comunicación. Entonces, es muy simple. Puestos, si comparamos con lo que significa hacer un vídeo en condiciones, que tengas determinada luz, determinada lenguaje corporal, que no seas, digamos, muy tieso comunicando. En fin, si comparamos con el esfuerzo que se está haciendo para tener presencia en redes, es ridículo. O sea, lo que gastamos e invertimos en un email.
Claro.
Ni siquiera necesitamos que tengas fotografías, a no ser que vendamos un producto que tenga que ser fotografiado. Pero si no, ni eso.
Entonces, simplemente, sí que es verdad que, bueno, aquí vamos a decir, porque habrá mucha gente que no lo sepa, se utilizan herramientas específicas de email marketing porque, por favor, de aquí pedimos que no manden un correo masivo a toda su base de datos.
Donde se vean todos los...
Claro, sobre todo, y sin copia oculta, porque quiero encontrar de todo. Porque luego, ¿qué pasa? Que Google te mete eso, como que tu dominio
una lista negra
y ya la habéis liado, y ahí ya por mucho que nos llaméis, no vamos a ser aquí las tres, ninguna capaz de sacaros de la lista negra de Google. Entonces, cuidado, se utilizan herramientas de email marketing, herramientas que realmente son muy sencillas e intuitivas
muy
y muy baratas, o sea, realmente son muy baratas, que te permiten desde escribir como si fuera un correo electrónico normal y corriente y le das a enviar, hasta programar y automatizar, que bueno, tampoco es necesario llegar a ese nivel de conocimiento a priori.
Hoy por hoy toda plataforma online está hecha para tontos. O sea, que tú dices, a ver, muy no hay excusas.
Claro,
es que total. No hay ninguna excusa para no hacerlo ya a esta altura.
Vale, y para plantearnos una estrategia de vosotros en los cursos de venta, la estrategia que ayudáis a las empresas a plantearse objetivos, ver cómo trabajar el copy en los diferentes canales. Cuéntanos un poco cómo es los cursos y cómo los orientáis para las empresas.
Pues depende la... Hay cursos que yo vendo, que son clases sueltas, que cualquiera para sí mismo, para los compra y los usa. Luego ya podemos hacer un acompañamiento en una empresa y decir, vale, ¿qué tipo de formación quieren?
Ah, perfecto. O sea, que tenéis desde clases sueltas para diferentes temas...
Cómo vender servicios...
Hasta hacéis cursos ad hoc para empresas.
Sí.
Ah, genial. Sí. ¿Y dónde tienen que informarse de estos cursos, Inés? ¿Cómo lo pueden ver?
Copywriting de guerrilla... Si buscan la web, Inés Díaz Copywriter en LinkedIn y ya está.
Bueno, lo dejaremos todo en el podcast y en YouTube para que lo puedan ver. Haremos un podcast contigo para que nos expliques todo esto mucho más, porque se me han quedado 200.000 preguntas.
A mí, yo tengo aquí el storytelling, tengo los embudos de ventas, o sea, neuroventas aquí.
Bueno, muchísimas gracias por venir, Inés, ha sido un placer.
A vosotras, de todo corazón.
Muchas gracias. En un podcast.
Bueno, nos vemos en la siguiente. Chao.
Y gracias a todos por estar aquí. Ya sabéis, no podemos inventar la rueda, pero podemos ayudaros a venderla. Hasta el siguiente programa.
¿Te gusta
hasta
eso? Luego.
La rueda del marketing, patrocinada por Head Team y A Dos Colores, donde las ideas nunca dejan de girar para hacer crecer tu pyme.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, de Andrea López en la realización técnica, Jorge Zumeta, y que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
Ahí le has dado.
Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Para profesionales en edad de crecer. Capital Radio.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Antes del coronavirus, en España tan solo teletrabajaban un 4,3% de las personas ocupadas, una cifra muy baja en comparación con países como Luxemburgo, 11%, Finlandia, 13%, o Países Bajos, 14%. Desafortunadamente, rompía con los estándares de siempre y no se terminaba de consolidar. Durante la pandemia, sin embargo, han sido muchas las empresas que han encontrado en el teletrabajo un salvavidas para no tener que suspender su actividad diaria. Una experimentación forzosa que ha permitido demostrar que se trata de un modelo de trabajo que realmente funciona. De hecho, eran muchos los estudios y las experiencias que lo avalaban como un modelo muy beneficioso tanto para los empresarios como para sus trabajadores. A modo de ejemplo, mencionaré los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, el INE, en los que se reflejaba que las empresas españolas que habían apostado por este modelo antes de la crisis habían conseguido unos incrementos de productividad entre el 5 y el 25% respecto a aquellas que optaban por mantener a sus empleados durante las 40 horas de su jornada de forma presencial en las oficinas. Además, según esta misma fuente, las personas que tienen la suerte de teletrabajar dedican un 11% más de su tiempo precisamente a eso, a trabajar. Por todo ello, hoy, en muchos casos, va a ser difícil poder dar marcha atrás, puesto que además de funcionar, incrementa la motivación de los empleados, les permite conciliar, ahorrar tiempo y el coste de desplazamiento, y por si fuera poco, es respetuoso con el ecosistema. En pocas palabras, todo apunta a que ha llegado su hora, por fin, de consolidarse.